Aumentan las voces que pronostican una repetición electoral en Cataluña ante la crítica generalizada a esa financiación singular propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez que exige Esquerra Republicana. Una situación que ha desatado las críticas internas en las federaciones socialistas del resto de territorios y, por otro lado, las comunidades gobernadas por el Partido Popular exigen en COPE que la situación se estudie en una conferencia de presidentes autonómicos. Detalles, Maribel Sánchez.
La partida está en punto muerto y las exigencias de los republicanos catalanes han desatado todos los demonios en el resto de territorios, incluidas las federaciones socialistas de Aragón, Andalucía, Extremadura o Castilla y León. Además, las 11 autonomías gobernadas por el PP claman por una conferencia de presidentes autonómicos que coordine esa reforma del sistema de financiación sin perjudicar a los territorios olvidados, dicen a COPE. Quieren que atienda a las regiones según sus necesidades y no solo a Cataluña. La exigencia de esa financiación especial parte de Esquerra y es a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa, pero con Puigdemont queriendo ocupar el mismo sillón. Es el más difícil todavía y en esta ocasión queriendo crear un sistema a la carta, algo que en las federaciones socialistas díscolas creen que nunca entenderán los electores cuando lleguen las generales.
Por cierto, está previsto que este lunes declare ante la juez el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha sido citado a declarar como investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. La declaración se pospuso el pasado 20 de mayo. Manu Santas.
Una declaración que Alberto González Amador tenía programada como imputado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil y que fue aplazada, según fuentes jurídicas, debido a un error en la citación de uno de los implicados en el caso. Junto a él también están citados su colaborador Maximiliano Niederer y otras cuatro personas. El pasado 20 de mayo, González Amador se presentó en los juzgados de instrucción número 19 de Madrid con la cabeza rapada y sin barba. Tras cancelarse la declaración, se intentó camuflar poniéndose una peluca en la cabeza sin que los medios de comunicación se percatasen. Se espera que finalmente pueda declarar ante el juez en el transcurso de la mañana de hoy.
En Francia, el último sondeo de intención de voto para la primera vuelta de las elecciones legislativas da a la agrupación nacional de Marine Le Pen un 31,5% de los votos. Ganaría las elecciones, mientras que el nuevo Frente Popular, que agrupa a los partidos de izquierda, tendría el 29,5%. El bloque formado por Macron y sus aliados del actual presidente conseguirían el 19,5%. Tercera fuerza. Ese hipotético futuro gobierno de la agrupación nacional, como han afirmado desde esa formación, integraría al líder republicano Éric Ciotti, quien abogó por la alianza del Partido Conservador con Marine Le Pen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El año 2023 fue el más caluroso en todo el mundo desde que hay registros y eso se notó en muchos sentidos aquí en España, empezando por la sequía. Uno de los efectos más demoledores lo vivieron las cosechas. Muchos cultivos vivieron el peor año de su historia, con pérdidas muy duras, tanto económicas como de materia prima. Pero este año parece que la cosa va a ser diferente. Con el cereal se prevén más de 20 millones de toneladas de cosecha frente a los 10,3 millones de 2023. En Navarra esperan casi un millón de toneladas. Nos lo explica Jesús Goñi, que es el coordinador de experimentación agrícola de INTIA, que es el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras.
La mayor parte de influencia en que tengamos unas buenas campañas son debidas a factores que no están en nuestras manos, como puede ser el factor climático. Entonces, en el factor climático sí que tenemos este año, pues se han dado una serie de circunstancias.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Comenzamos este lunes. Me gusta comenzar este programa de radio contando historias positivas. Son las que realmente nos definen a los ponedores de calles. Historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y para comenzar esta semana, este lunes, yo quiero hacerte una pregunta. Una pregunta sobre todo para empezar esta noticia. Porque ¿alguna vez has querido dar la vuelta al mundo? Bueno, pues que sepas que nunca es tarde. Te digo esto más que nada porque te voy a poner un ejemplo, ya que dos amigas estadounidenses de 82 años, llamadas Ellie y Sandy, pues han decidido irse a dar la vuelta al mundo en 80 días, como lo hizo el mismísimo Willy Fogg. Bueno, ellas han ido hasta la Antártida, han volado en globo sobre Egipto e incluso han visto la Gran Barrera de Coral en Australia. Y todo lo han compartido en sus redes sociales. Sus vídeos, por ejemplo, tienen miles de visualizaciones y su cuenta, llamada Around the World at the 80s, alrededor del mundo a los 80, está traducido al español con esto, ¿no?, que te acabo de decir, ¿no?, alrededor del mundo con 80 años, y tiene miles y miles de seguidores. Bueno, pues estas dos mujeres se quedaron viudas hace más de 18 años y lejos de llevar una vida monótona, una vida aburrida, decidieron lanzarse juntas a la aventura. Antes de irse a dar la vuelta al mundo, es verdad que hicieron 3 o 4 viajes y como se sintieron tan cómodas, tan bien, tan a gusto y se divirtieron tantísimo, decidieron dar la vuelta al mundo con un presupuesto ajustado. Claro, en un principio su círculo más cercano no se terminaba de creer lo que iban a hacer, pero enseguida vieron que iban muy en serio. Con este viaje tan apasionante, tanto Ellie como Sandy han fortalecido su amistad y han sido una fuente de inspiración para el mundo entero. Porque sí, porque nunca es tarde para cumplir tus sueños y mucho menos para hacerlo acompañado de tu mejor amigo, con lo cual aprendamos de estas historias que son reales, que han ocurrido y que nos demuestran un montón de cosas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could.
ahora quiero presentarte a Iker. Iker tiene 32 años y desde 2016, pues aúna dos pasiones. Una, escribir poesía, por una parte, y la otra, por su trabajo. Y es que conducir su taxi por las calles de Madrid es apasionante. Si tienes la suerte de toparte con él, cuando subas a su coche, podrás leer este mensaje. Estos poemarios han sido escritos por mí, el taxista que le está llevando. Claro, puedes echarles un ojo y obtenerlos firmados y dedicados aquí mismo.
Vaya historia, ¿eh, Pulpo? Porque es así. Ya. Su taxi se ha convertido en la manera más rentable de darse a conocer. En una semana puede llegar a vender hasta 10 ejemplares de alguno de sus dos libros. Y es que a muchos pasajeros les llama la atención lo que Iker hace y le acaban comprando un poemario.
Es que hay que decir que Iker empezó a escribir poesía cuando era un adolescente, como un juego, cuando uno de sus amigos del pueblo de su familia, Arjona, en Córdoba, se planteaban retos. Proponían un tema, escribían sobre él y luego intercambiaban impresiones. Iker, por ejemplo, no podía imaginar que la poesía se convertiría en una manera de contemplar y entender el mundo. Ahora, desde su taxi, convierte muchas de sus carreras en inspiraciones para sus creaciones. Claro, la pregunta que nos hacemos los ponedores de calles es, ¿pero de qué escribe un taxista?
Pues mira, yo sobre todo lo que escribo sobre todo es de lo que me va inspirando el mundo. Al final, dentro de mi vehículo, dentro de mi taxi, pues se mete mucha gente. Y luego también, bueno, las historias de los pasajeros, cada persona es una circunstancia distinta. Y luego además también lo que uno observa desde el vehículo hacia la calle. Uno puede estar en una calle, por ejemplo, la calle Padre Damián, que la suelo transitar mucho. Cada vez que paso por la calle Damián, por la calle Padre Damián, todas esas veces la calle cambia, porque hay otra gente, por tanto hay otras circunstancias, hay otro tipo de ambiente. Entonces, esa es la magia que a mí me transmite mi profesión luego a la hora de luego crear.
A fin de cuentas, según lo que explica Iker, ¿el poeta mira distinto o habla distinto?
Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que mira distinto, porque, por ejemplo, como bien has dicho, yo empecé en el taxi en septiembre del 2016, pero yo en mi etapa de estudiante, ya después de acabar el bachillerato, a mí lo que me pasaba es que cuando me subía al cercanías o al metro para ir a estudiar, me ponía siempre en la puerta contraria a donde yo subía desde el andén. Y me dedicaba a observar a la gente que había en el andén, entonces más o menos, a raíz del semblante que tiene cada uno, podía más o menos intuir por qué sentimientos estaba pasando esa persona. Y eso era lo que a mí me generaba ese gusanillo.
Es una persona observadora y hay que reconocer que en un taxi pasan muchas historias, se dan muchas situaciones. Y claro, los conductores se convierten en verdaderos psicólogos. Claro, todo depende de los pasajeros que suben. Hay un relato que comienza con uno de ellos que se sube, por ejemplo, en Plaza de Castilla.
Pues mira, Plaza de Castilla es el título de uno de los poemas que está incluido en Callejero, que es mi primer libro, que salió bajo el sello editorial de Ediciones Russer. Y lo que ocurrió ahí fue que este pasajero, cuando se subió, me dijo que iba a la Plaza de Castilla, donde está el kiosco de flores, ahí delante del juzgado. Y bueno, yo le veía inquieto dentro del coche, miraba a todas partes, miraba hacia afuera, miraba hacia adelante. Le pregunté qué le ocurría, por si acaso le estaba pasando algo en ese momento. Y me dijo, no, es que voy nervioso porque es que he quedado con una chica. Y le quiero decir que me gusta y no sé cómo hacerlo. Y pillé, le dije, mira, él no, ya le tienes. O sea que tú inténtalo porque no vas a perder absolutamente nada. Al contrario, puedes ganar muchísimo. Y casualidades de la vida, 3-4 semanas después, volví a recogerle. Y yo me acordé de él y él se acordó de mí. Me acordé de la historia y le pregunté, oye, ¿qué es lo que había pasado con esa chica? Y me dice, pues nada. Digo, ¿cómo que nada? ¿Al final te dio calabazas? Dice, no, es que ni siquiera lo intenté, me dio vergüenza. Claro, desde luego, me inspiró para un poema que, en este caso, como he dicho antes, se editó en la Plaza de Castilla, que está incluido en el primer poemario titulado Callejero. Y vamos, la verdad que fue una historia curiosa porque, bueno, en parte te ayuda a recordar un poco lo que es la adolescencia, ya que hablamos de un pasajero que tendría unos 17.
Es verdad que a esas edades, a los 17, 18, 19 años, uno está aprendiendo. Y yo, según escuchaba a Iker, pensaba que le había regalado un poema para la chica o algo así.
Llevo sin coincidir con él desde entonces, pero a lo mejor un día coincido y resulta que me da una noticia muy buena, desde luego.
Claro, esa es otra, porque se establecen relaciones con los clientes. Si hacen de vez en cuando un viaje con el mismo conductor, acaban conociéndose, aunque sea de manera superficial. Bueno, pues escucha esto, porque así es como suena uno de los poemas de Iker, recitado por nuestro compañero Urbano Canal. Es un fragmento del poema Seré.
Sea como hoy o como ayer, mañana será todo un compendio de acontecimientos en mi haber. Aunque a veces me llame el tedio por cosas feas que toque tejer, para labrar así un justo medio que me pueda llevar a vencer contigo de la mano mi premio. Hay tantas cosas que no soy, pero hay tantas veces que sí, tantas ocasiones que fui, que para ser no basta con el hoy, ni con el ayer siquiera. Pero tenlo bien claro, de una forma u otra, sea o no sea, yo siempre seré.
Me pregunto cómo llega un joven como Iker hasta la poesía, a escribirla él mismo. Decíamos al principio que este taxista empezó a escribirla cuando tenía 16 años, durante un verano en Arjona. Allí, con su amigo Francisco Bejerano, se retaban pues a escribir poemas y luego los ponían en común. Aunque parezca rara esta conducta en dos chavales de esa edad, Paco lo confirma.
Sí, en gran parte era así, vamos. Era también un poco poner puntos que teníamos en común, o a lo mejor alguna temática que realmente nos atraía, o de alguna conversación sacábamos algo que decíamos, oye, pues esto podría ser interesante, ¿no? En plan, hacer algo, a ver cómo saldría, qué opinión tendríamos luego, ¿no?, a la hora de escribir cada uno, cómo saldría.
Claro, me pregunto, ¿Paco sigue escribiendo como su amigo de la infancia?
Yo la verdad que no. Sí que me ha incitado muchas veces a que lo retomase y demás, pero sí que, bueno, después de los estudios que realicé y demás, me quedé un poco más, lo dejé un poco más de lado, por decirlo así.
Resulta que solo continuó con su creatividad, Iker. Por cierto, ¿qué reacción tienen los clientes cuando suben al taxi?
Pues sobre todo reaccionan con sorpresa, porque yo reconozco que mi perfil como taxista o poeta taxista, taxista poeta, no es un perfil habitual, por así decirlo. Si hubiera alguien más con mi perfil, seguramente ya la habría conocido. Entonces, claro, ese pasajero cuando engancha alguno de los dos libros y se pone a leer, me empieza a hacer preguntas y anda, esto lo ha escrito usted, y ya en ese momento justo el nivel de la conversación cambia. Y cambia de repente al panorama cultural. Hay veces que hablamos o me pregunta el pasajero sobre qué y cómo lo escribo, el tema de la poesía. Y también hay veces que nos ponemos a analizar el panorama cultural que tenemos ahora mismo en España y Latinoamérica. Que en Latinoamérica hay un panorama cultural muy fuerte también con respecto al español. Y justo ahí en ese momento, pues es cuando ya, bueno, yo siento que me miran con un nivel superior, por así decirlo, porque lo típico de, no, esta taxista lleva gente para allá, para acá, pero cada persona, sea se dedique a lo que se dedique, tiene un mundo interior. Claro, ese mundo interior yo soy partidario de que hay que sacarlo adelante, porque hay cosas muy bonitas que están escondidas por ahí en gente que podría hacer cosas extraordinarias.
¿Y qué razón tiene Iker? Todos nosotros llevamos un tesoro dentro, del tipo que sea. Iker escribe poesía, pero claro, ¿de qué manera lo hace?
Pues según cómo me pille. Si estoy, por ejemplo, en una parada de taxis y sé que más o menos tengo un tiempecillo, pues una de dos, o voy anotando ideas, o bien voy trazando ya alguna que otra estrofa, según el nivel de inspiración que tenga en ese momento. Pero si me pilla, por ejemplo, en medio de un servicio, claro, hay que recordar que está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras uno conduce, eso por supuesto. Entonces, ya lo que hago ahí es un ejercicio de memoria bastante intenso para luego, cuando pueda parar, acordarme de todas las ideas que me han venido.
Claro, es que las musas muchas veces van a su bola y hay que aprovechar el momento de la inspiración. Así que entenderás, ponedor, que yo a partir de ahora, cada vez que me suba a un taxi en Madrid, voy a mirar bien por si es el de Iker y lleva a bordo pues sus poemarios. La vida es verdad que nos da regalos continuamente y puede ser un, vamos, en cualquier lugar puede ser, como por ejemplo en un taxi. Nosotros desde un taxi seguimos poniendo las calles.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Más no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a
borde.
No puedes rendirte, hay que alzar el vuelo. Y si te tropiezas, dale un guiño al suelo. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. Coge la tristeza, lánzala hacia el cielo. Se convierte en lluvia que limpiará tus miedos. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo.
Sabemos perfectamente que la combinación de radio, de música, de espíritu positivo, pues es una manera muy buena de afrontar una jornada, y eso nos encanta, y tenemos la suerte de tener un programa de radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, donde podemos facilitar un montón la vida a las personas. Nosotros seguimos poniendo las calles en esta madrugada en la que vamos a darte las claves para no complicarte la vida. Ya es verano, llegan las vacaciones y necesitamos soltar. Tenemos que soltar las preocupaciones, el veneno, el estrés, el trabajo. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Rosa Rosado, son muchas cosas, muchas tareas para este comienzo de verano. Muy buenas noches, muy buenos días, Rosita.
Hola, Pulpo Ponedores. ¿Verdad que la vida no siempre nos pone las cosas fáciles?
Claro, claro.
Que siempre hay una puñetita que nos complica la vida, y ahora que llegan las vacaciones, pues vamos a intentar vaciar la mochila, estar tranquilos. Yo al verano solo le pido eso, sol, un poquito de playa y tranquilidad. Los que tenemos pueblo, esa tranquilidad es más fácil encontrarla allí, porque la vida del pueblo ya se sabe. Pero en cualquier caso, es un trabajo personal de cada uno, porque la clave está en ajustar nuestro grado de preocupación en la vida. Y para eso, Pulpo, os voy a recomendar un libro que yo ya lo tengo metido en la maleta este verano, y sobre cómo no complicarte la vida. Y se llama así, tal cual. El título ya me gusta. Y lo escribe Ana Villarrubia, que es una psicóloga que a mí me gusta mucho porque te cuenta las cosas muy claritas.
Sí, sí. Ana Villarrubia mola un montón. Pues va mejor, más que nada, porque esto no es un tema fácil. Hay que apoyarse en expertos. Eso es interesante. Pero claro, cada uno lo que hace es que libra esas pequeñas batallas personales. Y muchas veces, es verdad, Rosa, y lo reconocemos, que estamos como sobrepasados, ¿verdad?
Bueno, yo diría que casi siempre estamos sobrepasados. Por eso es importante relativizar la importancia que le damos a los problemas. Esto no es fácil, porque problemas tenemos todos. Así que, en primer lugar, partimos de la base de que el optimismo tiene que ser realista, porque el sufrimiento está ahí. Sufrimos todos, porque es algo inherente a la vida y tenemos que contar con eso. Y precisamente de eso va este libro. Por eso me ha llamado la atención, porque nos da herramientas útiles, herramientas sencillas, para vivir un poquito más tranquilos. Y vamos a ver cómo. Mira, en primer lugar, vamos a preguntarle a Ana qué es el arte de no complicarse la vida. ¿En qué consiste?
El arte de no complicarte la vida es algo para lo cual, por desgracia, no nos han preparado. E implica entrenar la capacidad para poder detectar cuáles son aquellos problemas que efectivamente merecen nuestra atención, aquellos problemas en los que tenemos un porcentaje importante de capacidad de resolución, y por tanto dedicarnos a ellos, pero también dejar de lado todos aquellos que efectivamente que tenemos un porcentaje importante de capacidad de resolución y por tanto dedicarnos a ellos si hace falta en cuerpo y alma, pero también dejar de lado todos aquellos que efectivamente son lamentos, pero no dependen de nosotros. Son lamentos, pero tienen una única finalidad, que es consumir nuestros recursos, agotarnos, y al final todo lo que hagamos es infructuoso, porque efectivamente estábamos dedicándonos allí donde no procedía. Sé que no es fácil, sé que esa capacidad para priorizar y para establecer metas, submetas y recorridos vitales lógicos y coherentes no siempre se percibe con la máxima claridad, porque a veces muchos problemas del día a día vienen a enturbiarnos el punto de vista, pero es fundamental pararnos, analizar y poder hacer este ejercicio de contención, y también este ejercicio de ahorrar recursos y de dedicarlos allí donde realmente proceden y pueden ser eficaces.
No me compliques la vida.
Muy bien.
No me compliquen la vida, que ya la tengo bastante complicadita.
Desde luego. Yo soy muy fan tuyo, Rosita Rosado, porque siempre tienes la canción en el punto adecuado donde quieres lanzar el mensaje.
Bueno, cuesta, pero hay canciones para todo. Es maravilloso la música. Y es verdad que hay problemas que son, como nos dice Ana, problemas efectivamente reales. Y hay que afrontarlos. Pero entre medias hay muchas puñetitas, hay muchas distracciones, hay muchos asuntos que son superfluos, que interfieren y que nos van llenando de miedos que son innecesarios y que no nos deberían condicionar la vida. Y es que, claro, no hay vida sin dolor. ¿Quién no tiene problemas en la familia, en el trabajo, en la pareja? Todos tenemos disgustos, pasamos por rupturas, por duelos. Claro, todo eso nos pasa factura y nos provoca mucho dolor. pero es que, claro, no hay vida sin dolor. Entonces, el dolor es necesario. Vamos a ver por qué.
Por supuesto que no hay vida sin dolor. Plantearnos una ambición así, una expectativa así, sería condenarnos a una frustración inmensa y condenarnos además a dejarnos desprovistos de recursos, es decir, a no entrenar aquellas capacidades que realmente van a ser necesarias porque los conflictos están a la orden del día. Yo no conozco a nadie que en un momento dado haya hecho un proceso de crecimiento personal, haya alcanzado una meta importante en la vida sin esfuerzo y sin sacrificio y también sin sufrimiento. ¿De qué manera cambiamos? Cambiamos en el momento en el que nos damos cuenta de que efectivamente las herramientas, las estrategias de afrontamiento que estábamos utilizando ante la vida no nos estaban funcionando. Y ahí es cuando nos paramos, nos analizamos y nos replanteamos qué es lo que yo realmente quería y a dónde quiero llegar. Este proceso requiere de humildad y por supuesto que en esa humildad también hay un reconocer que no estaba yo donde quería estar, que no estaba haciendo las cosas como las quería hacer y que no me estaba comportando de acuerdo a los estándares que yo mismo tengo para mí. Contar con que ese sufrimiento es parte de la vida es precisamente la premisa que nos predispone a después poderlo gestionar de una manera en la que salgamos airosos y salgamos siempre reconfortados y fortalecidos de las situaciones, pues que a veces son realmente complejas, pero que en cualquier caso tienen que suceder.
La vida cuesta.
Es que es importantísimo aplicarnos esto, que saber abrazar el dolor es aprender a vivir.
Y luego te das cuenta que, joder, que tienes que tirar para adelante, que necesitas un poquito de impulso y hay que recoger un poquito de frutos.
Que sí, hay blanco porque hay negro y hay dolor pues que porque hay felicidad. Es que esto es así, por lo tanto pasarlo mal o sufrir no es sinónimo de ser infeliz. Es que el sinsabor es parte de la vida. Entonces vamos a lo importante. ¿Cómo sabemos en qué problemas hay que invertir nuestro esfuerzo y cuáles hay que dejar a un lado o qué elementos nos hacen sufrir sin necesidad? ¿Esto se puede saber sí o no?
Pues mira, lo primero es en aquello que tenga que ver con nosotros mismos, que sea coherente. Aquello que tenga que ver con nuestras metas, nuestros valores también, nuestros objetivos de vida y nuestro recorrido vital, en consonancia con la persona que queremos ser. Pero otra muy importante también es mirando por el que está al lado, con compasión y con empatía. Ese cordón umbilical que nos ancla la vida, que es la empatía. No vale ponernos siempre por delante de los demás. No vale esta filosofía que está muy de moda, de psicología barata, de decir, bueno, es que yo lo valgo, es que yo me empodero. Fenomenal, sí, por supuesto, hagámoslo, pero también miremos al de al lado, porque muchas veces, allí donde merece la pena invertir recursos, y allí donde merece la pena esforzarse, es también en estar más en sintonía con el entorno en el que vivimos, en ser más solidarios. Cultivar esa red, ese tejido de apoyo social, es lo que nos salva y lo que nos ancla la vida. Es decir, que también invertir en los demás, egoístamente, en un futuro, implica invertir en nosotros mismos.
Yo no quiero problemas.
Bueno, pues así es, invertir en los demás es invertir también en nosotros mismos, está claro. Y tú tienes que pensar, ante un problema te preguntas, y en serio, ¿no? ¿En qué grado soy responsable de lo que pasa? ¿En qué medida soy responsable de lo que tengo delante? ¿Cuánto margen de maniobra y cuánto poder de control tengo? Yo creo que si esto lo ponemos en práctica puede resultar muy útil para el día a día. Es la mejor forma de manejar situaciones difíciles o estresantes de una manera simple y efectiva. Y es que, fijaos, el 90% de las cosas que nos quitan el sueño, el 90%, no llegan a suceder nunca.
Ya ves.
Claro, nos metemos en la cama, nos llenamos de miedos innecesarios, nos enredamos en lo que puede pasar y posiblemente eso no va a llegar a suceder nunca.
Nos comemos la cabeza. Tenemos ardor de estómago pensando en algo que ni siquiera posiblemente vaya a suceder.
Efectivamente, así funciona nuestra mente. Por eso tenemos que parar y pensar y recapacitar. Y luego otra cosa, el trabajo. El trabajo es una de las fuentes de insatisfacción más frecuentes de nuestra sociedad. ¿Cómo relativizar en el trabajo? ¿Cómo afrontar la insatisfacción o incluso el perfeccionismo para complicarnos un poquito menos la vida?
El trabajo es una fuente de sufrimiento silenciosa que mucha gente no llega a exponer nunca y no llega a reconocer, porque ahí se manifiestan muchísimas de nuestras frustraciones. Ahí es donde se pone también de relieve que quizá el objetivo de vida o el recorrido que hayamos pensado para nosotros no era el que realmente hemos conseguido. Y ahí hay que pararse y replantearse las cosas. Eso que tú te planteabas para ti, eso que te pedías y te exigías, ¿realmente era tuyo? ¿Realmente era una imposición tuya? ¿O era una imposición externa que tú habías hecho tuya? Y de la misma manera, cuando hablamos de evaluar nuestra vida, nuestro recorrido profesional, se nos olvida que cuando alguna vez no fuimos el mejor del mundo en el trabajo, no aprovechamos del todo todas las oportunidades, se nos olvida que lo hicimos por otros motivos, porque mientras tanto invertíamos en nosotros, invertíamos en la familia, los hijos, los padres, da igual. Y todo eso también en la vida es importante. Y cuando nos evaluamos, si evaluamos el recorrido profesional, ver que pues el trabajo jugó un papel, por supuesto, y también fue identitario y también fue fuente de satisfacción y de autoestima, pero no siempre juega el papel fundamental. Replanteémonos también eso, que la vida no es solo éxito y que el éxito no solamente se mira en términos económicos.
Son 2 minutos tarde. Vaya día que me espera.
Pues sí, efectivamente, lo hecho, hecho está. Y supongo que los motivos que te llevaron a tomar una decisión en un momento dado, pues eran los motivos que en ese momento te llevaron a hacerlo. Y bueno, y no hay que lamentarse por eso. Es que la vida son decisiones que hay que tomar y hay que aprender de los errores. Y hay que valorar si invertir demasiado esfuerzo y energía en ese problema merece la pena o si por mucho que intente gestionarlo no hay posibilidad de éxito. Entonces no, paras, no, te replanteas las cosas y tiras.
Claro, pones mucha energía, pones mucha carne en el asador y luego dices, pero realmente este proyecto, esto merecía que me dejase la vida en ello.
Efectivamente.
A veces hay que hacerle un poquito la cobra a las cosas.
Efectivamente, y dejar la familia a un lado y perderte muchas cosas en la vida por el trabajo. Es decir, hay que replantearse el equilibrio en su justa medida, porque hay que disfrutar del trabajo, pero también de la familia, de las amistades sanas y positivas, de las buenas relaciones en general, y hay que dejar atrás relaciones injustas, abusivas, insanas. Y ya que hablamos de relaciones, vamos a aprender a gestionar aquello que mueve el mundo, como es el amor. Igual de injusta que es la vida, pues igual de injusto es el amor. Así que vamos a ver cómo podemos movernos en el terreno del amor sin caer en el sufrimiento o en el resentimiento.
Uy. Ay, el amor que tanto sufrimiento nos causa. No digo que siempre sea innecesario, no, muchas veces tenemos que pasar por ello, pero es verdad que nos encona a veces, nos deja anclados a situaciones del pasado. Para poder amar también hay que saber dejar ir. Para poder amar hay que entender que el amor es una elección y que es una elección recíproca y que, por tanto, hay muchísimos factores implicados en que esa elección vaya adelante. Que las cosas se rompan no significa que hayan ido mal, no significa que haya fracasado, ni muchísimo menos. Esa pareja me permitió enriquecerme en muchísimos sentidos, me permitió experiencias de vida y nos aportamos juntos mientras nos elegíamos. Amar implica dejarse querer, implica ser solidario, implica ser generoso y también implica dejar ir, saber aceptar que las cosas no siempre son para siempre. Claro. Y que no solo son para siempre y que además está bien que sea así. Nosotros no somos la misma persona con 30 años que con 15 o con 55 que con 40, ¿no? En función de las etapas vitales que atravesemos, no tanto de la edad. Y por tanto tiene sentido que no hagamos las mismas elecciones. El problema con el amor es que nos cuesta mucho también aceptar el rechazo. Y eso no significa que valgamos menos, significa que esa persona sencillamente cambió de opinión, cambió de gustos o simplemente no fue coincidente con nosotros en el momento vital en el que estábamos.
Madre mía, es que en el amor hay mucho drama queen, Pulpo.
Ya. Entonces, otra vez te vuelves a las preguntas, te dices, ¿y por qué no me ha salido? ¿Y por qué me están diciendo ahora que no? Si me había ilusionado.
Efectivamente. Mira, Ana Villarrubia tiene un libro que se llama Borrón y Cuenta Nueva, que viene muy bien para todo esto. Y es que el amor no es fácil. El compromiso, la pasión, la pareja evoluciona, varía la intensidad. Claro. Y para que siga valiendo la pena hay que implicarse siempre de una forma muy activa. Pero no hay que agobiarse. El compromiso es para toda la vida y es para siempre hasta que se decide lo contrario. Y así es el amor.
No,
y
no, tal cual.
Tenemos algo a nuestro favor, y es que el ser humano se crece ante la adversidad. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que lo que no puede contigo al final te hace más fuerte? Pues vamos a ver cómo. ¿Qué ejercicios podemos hacer para mantenernos equilibrados y gestionar con cabeza los apuros del día a día?
Ese equilibrio se trabaja, se entrena. Y se trabaja de una forma que yo creo que es fundamental, con un concepto que nunca tenemos que perder de vista, que es la flexibilidad. Tener la flexibilidad tanto de entender mejor a los demás y no ser demasiado prejuiciosos, como de saber reevaluar las situaciones en las que nos encontramos, porque probablemente el plan que hayamos establecido, que estaba fenomenal, ser cauto y precavido, pero el plan que hayamos establecido es muy posible que tengamos que modificarlo muchísimas veces. Y eso no significa fracasar de ninguna de las maneras, eso significa ser adaptativos y movernos en un mundo que está lleno de incertidumbres y en el que el miedo no nos puede gobernar porque el miedo nos paraliza y nos invalida. Nos pasa eso, que llegamos y pensamos que todo es culpa de los demás, externalizamos todas las responsabilidades, nos sentimos pues un poco agraviados por el mundo o casi víctimas de un sistema en el que no encajamos, y a veces hay que pararse y plantearnos, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
No todo es culpa del resto del mundo, ¿no? Como nos decían de pequeños, no le eches la culpa al empedrado. Bueno, pues vamos a intentar analizar qué es lo que hay que esté en nuestra mano. Y muchas cosas no lo estarán. Y bueno, habrá que trabajar una de las cosas más complicadas en la vida, que es la aceptación, que cuesta mucho más aceptar lo que uno no puede cambiar que cambiar lo que realmente nos motiva. Hagamos un discurso no autoculpabilizador, no, pero sí autorresponsabilizador.
La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan.
Y lo que nos gusta,
vaya masterclass de sentimientos que nos estás metiendo aquí hoy en Poniendo las Calles,
hombre,
Rosita.
Todo esto es muy importante, yo creo, Pulpo. Ahora que llega el verano y nos vamos de vacaciones, vamos a reflexionar un poco y vamos a relativizar las cosas.
Ya.
Es que lo que nos gusta es echar la culpa a los demás, ¿eh?
Hombre, claro. Uno tiene que liberar también por ahí, ¿eh?
Sí, pero
hay que ser un poco cobarde para eso, por cierto, ¿eh?
Pero no pasa nada por pararse a pensar. Hay que ordenar ideas y prioridades y hacerlo muy a menudo, y también los costes y los beneficios, para no pecar de exigentes ni de excesivamente autocomplacientes. Y hay que tener muy claro quiénes somos, qué queremos, qué es lo que nos motiva. Y ahí hay que cuidar nuestras parcelitas, la familia, la pareja, el ocio, las amistades, el trabajo. Claro, ¿qué elementos entonces son imprescindibles para vivir en calma?
Vivir en calma no significa vivir contenido, porque al final seríamos una bomba de relojería. De hecho, pasa mucho, ¿no? Hablamos de ese estilo de comunicación pasivo-agresivo que tiene que ver con eso. Tiene un nombre muy feo, pero es muy frecuente. Tiene que ver con las personas que no vehiculizan emociones, que no son capaces de verbalizar frustraciones y que en un momento dado lo que hacen es saltar como una olla a presión en la que ya no había cabida para más. Vivir en calma implica equilibrio. Yo creo que la palabra equilibrio es fundamental en la vida, en todo lo que hacemos. Equilibrio entre aquello que depende de mí y no depende de mí. Equilibrio en cuanto a lo que significa controlar las cosas y lo que significa un exceso de control. Equilibrio en cuanto a lo que significa ser pues precavido y lo que ya es dejarse ahogar por el miedo. Y equilibrio entre las decisiones que tomamos también y lo que nos pedimos.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma.
Un poquito de calma. Por favor, no hay que perder el control, hay que vivir el presente. Asume que no todo es controlable, relativiza las cosas. Yo creo que todo esto nos va a ayudar a vivir tranquilos y confiados. Y bueno, los problemas se solucionan con recursos, con finalidad, con herramientas que sean resolutivas. Yo espero que todo esto sirva.
Va a servir, claro que sirve. Y encima cuando lo escuchas por la radio de gente de la que te fías, estas cosas vienen muy bien, ¿eh?
Pues yo creo que sí, Pulpo. Es que todos tenemos los mismos problemas al fin y al cabo, y nos vamos echando cosas encima que a lo mejor no son competencia nuestra,
sí,
y
verdad,
nos llenan de miedo si no atendemos lo realmente importante, y nos quitan tiempo para dedicar a nuestra familia. Es decir, vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a darle a cada cosa su valor. Incluso vamos a terminar desmontando un mito perverso que nos acompaña especialmente conforme vamos cumpliendo años.
¿El qué?
Y es el mito que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor.
No, cualquier tiempo pasado no fue mejor, simplemente lo vivimos de una forma distinta. El pasado tiende a ser embellecido por el efecto de la memoria, que es muy selectiva, y considerar que todo lo que hemos vivido en el pasado ya no se va a repetir, pues es una forma de protegerse ante la vida. Pero como protegemos a un niño pequeño para sobreprotegerle, para que luego no sea capaz de afrontar muchas cosas, pues lo mismo, lo hacemos con nosotros mismos, con ese tipo de mensajes que nos lanzamos. Qué bonito es darse cuenta de que uno atravesó una etapa maravillosa, y qué bonito es también exponerse a que la siguiente sea distintamente maravillosa y sea también un pozo de descubrimiento.
Cualquier tiempo pasado fue, pero somos más jóvenes ahora.
A mí me encanta esa frase.
Es verdad, es
cualquier
verdad.
Tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora. Leche, pues claro que
claro.
Sí.
Qué bueno, hombre. Qué bueno. Los recuerdos, las cosas vividas. Es verdad, también hay que gestionar bien eso en la cabeza porque te puede confundir la realidad.
Hombre, claro que sí, que ya dijimos en otra ocasión que ser joven no depende de la edad, sino de cómo te sientes.
Sí,
entonces,
sí,
bueno,
sí.
Posiblemente yo me sienta mucho más joven ahora que hace 20 años, pues lo puedo sentir.
Es
yo,
verdad.
Fíjate,
bueno,
Pulpo.
Y ahora está mucho mejor que antes. ¿Qué quieres que te diga, Rosita? En todos los sentidos.
Pues yo te lo agradezco porque yo también me veo así, ¿sabes?
Gracias. Ah, pensaba que ibas a decir yo también te veo mejor que antes, pero bueno, no pasa nada, ¿eh?
Bueno, yo también.
Estoy acostumbrada a que me apaleen.
No es cierto, Pulpo. Yo también te veo mejor que antes, pero tienes que descansar más, entiéndeme.
Sí, pero tía, bueno, ya.
Yo te quiero mucho y yo sé que la noche es que dejaste mucho y echas muchas horas, pero fíjate, yo esta noche me conformo con que se os haya quedado en la cabeza que hay que filtrar los problemas, que no hay que invertir esfuerzo y energía en asuntos que no merecen la pena o que por mucho que lo intentes, no hay posibilidad de éxito. Ese problema échalo a un lado, porque la vida ya es demasiado complicada como para que nosotros la compliquemos más.
Desde luego. Qué bueno, Rosa Rosado, otro día más, ¿no? Nos ayudas a entender ciertos aspectos de la vida en torno a buenas canciones y buenos mensajes. Me encanta lo que haces en este programa.
Pues yo, feliz, ponedores. Un besito a todos.
Un beso, Rosado. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles, calles.
Fue peor.
¿O no?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. But I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, there's an aching my heart. Well, I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. It's funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Well, I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man.
Toca hablar de buscar una vida mejor. Cambio el registro radicalmente porque esto nos va a emocionar y mucho. Claro, yo no sé quién no aspira a esto, ¿no? A buscar una vida mejor, a encontrar una vida mejor. Es que en este sentimiento es el en el que trabaja Demba, que desde Senegal hace ya 12 años hasta nuestro país. Llegó desde Senegal hasta nuestro país hace 12 años. Y claro, durante ese tiempo ha tenido otro hijo. Se ha afincado en Benalmádena y ha conseguido seguir trabajando en su profesión, la que tuvo que abandonar cuando decidió probar fortuna en España, que fue la moda, o la costura, como él dice. Y no solo eso, es que ha conseguido el primer premio en el certamen Benalmádena de moda. Enhorabuena y gracias por el madrugón, Demba. ¿Cómo estás?
Oh, bien, hola, Pulpo. Sí, estoy bien, sí.
Muchas gracias, muchas gracias. Demba, yo quiero públicamente agradecerte que nos atiendas a estas horas, porque sé que tú durante el día trabajas mucho. Vamos a contarle, si te parece, a nuestros ponedores, ¿cuándo y cómo llegaste desde Senegal a nuestro país?
Hola, Pulpo, gracias que me hayas invitado con este programa. Y yo me llegué en Senegal y en España el 2012. Uh-huh. Y aquí me llegué a España, que yo tengo un visa de turismo. Y me llega aquí para visitar a mi hermano pequeño, y que estamos casi un año y medio. Y antes de venir, yo me he hablado con el teléfono Sky. En este momento no hay WhatsApp. Uh-huh. Y se hay con Sky. Y después yo tengo ganas de venir a buscar a mi hermano y visitar también España, la cultura y todo. En ese momento, el final que me gustó, me queda España.
Uh-huh. Claro, así que fue tu hermano quien te sugirió que vinieras a verle aquí para conocer la cultura y el país. Es verdad que antes solo se podía hablar por Skype, una aplicación tecnológica, y no como ahora que ya hay muchos más métodos, y el caso es que te gustó este país, que diste el paso, y te quiero preguntar si es España como tú te imaginabas o no tiene nada que ver.
Sí, mi hermano pequeño se llega primero aquí. Y cuando se llegue, siempre que habla con Sky, le pregunta qué tal allí. Me ha enseñado también en la calle también. Vale, yo le digo, vale, voy a intentar que buscar una visa. Si tengo visa de turismo, yo voy allí a buscarlo un momento. Después me volver, porque antes yo tengo mi taller en Senegal, sigue trabajando. Y cuando yo tengo el visa, y yo aviso a mi hermano, yo me alegro mucho. Le dice, sí, ya me he dado un visa que voy. Cuando me llegue, dentro de unos meses, dos meses, y yo he visto el país y el final, que me gusta, me queda aquí.
O sea que si te estoy entendiendo bien, es que tú tenías allí en Senegal tu propio taller de costura, que pediste el visado, te lo concedieron como turista, pero al final te gustó tanto Benalmádena que preferiste no volver a tu país. Pero una vez que ya pasa el tiempo, que concede el visado, ¿qué es lo que tuviste que hacer?
Cuando ya ha pasado mi visa de tres meses, ya ha caducado, mi hermano me ha dicho que vale, que aquí si no tiene papeles, muy difícil para trabajar con diseño.
Claro, Demba, es que querer trabajar justo en lo tuyo es difícil, por lo menos al principio. Nada más llegar a un país desconocido, entiéndelo, claro.
Yo tengo duda, volver a mi país. Yo digo a mi hermano, no hay tiempo, yo tengo prisa que salir a trabajar, porque yo llegué aquí el febrero. Me dice, vender gafas, espacio, vender ropa. Dice, mi hermano que me trae alguna mercancía.
Lo explico un poco más claramente para nuestros ponedores, porque sabemos que te cuesta un poco el idioma, pero nos queda claro que necesitabas ganar dinero y tu hermano te ayudó a conseguir esa mercancía que dices para vender por las calles, lo que suelen vender algunas personas de origen africano en las zonas de playa.
Y me salgo del calle el primer día que yo me he enseñado. La policía aquí sigue atrás, la policía local. Cuando le he visto, ella me dice, curi, yo me curi. Y yo le dije, no, así yo no, nunca me verá yo así eso, nunca me verá. Ese día ya no quiere más seguir. Dice, ese trabajo yo no puedo seguir, si no me gusta, voy a volver a mi país.
Claro, me parece tremendo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Demba, que decidiste que te buscarías la vida como fuera, pero no corriendo delante de la policía local. Fíjate, ese fue el principio de tu adaptación a tu nueva vida en España. Esta es toda una declaración de intenciones. Hombre, yo considero que es muy duro venir de un lugar donde tenías un reconocimiento profesional, que te dedicabas a la moda, y llegabas a otro sitio y te gustaba, bueno, te toca buscar tu lugar.
Eso. Muy duro ese momento. Yo pensaba mucho, dice mi hermano, y voy a volver a mi país. Yo tengo mi taller todavía, la cosa que, porque antes de venir, que yo dejo solo uno de mis trabajadores, que mi asistente, que se queda con taller. También mi familia que me ha llamado, porque yo tengo mi hija allí y mi niño. También yo pensaba mucho, ese momento muy duro para mí.
Ya. Así que dejaste a tu familia y a tu asistente, como cuentas, a cargo del taller en Senegal. Pero claro, el caso es que han pasado los años y tú has encontrado tu lugar aquí, en nuestra España. ¿Pudiste empezar a trabajar cosiendo? ¿Qué es lo que ocurrió?
Yo conozco a una señora que vive cerca de mí, que tengo una máquina, y yo entro allí a su taller, que yo hablaba con ella, yo le explicaba, y dice, yo soy costurero. Me dice, ah, sí, tú sabes coser. Dice que sí, que ella arreglando los trajes de la gente. Algún día que su máquina tiene algunos problemas, me llama y dice, ¿tú sabes algo con la máquina? Dice que sí. Y yo miro la máquina, la máquina no se puede coser, se salta con la hilo. Yo lo arreglo rápido. Ella también muy contenta, siempre que me ha llamado, si tiene algo para arreglar, que me llama, yo voy a ayudarlo. Un día, la señora, conozco otra señora, que él siempre trabaja las cosas de Semana Santa. Se llama María Domene. Ella me presenta con ella, porque ella viene a buscar a un costurero. Al final, ella ha dicho que yo conozco a un moreno, un negro, que ella le ha dicho que no, yo da igual, si negro o moreno. Lo importante que me trae, si encontrar a alguien que me hace lo que yo quiere.
Voy a resumir, por si alguien, alguno de los ponedores que está escuchándonos ahora, no te he entendido del todo. Estás diciendo que conociste a una mujer, que le ayudaste a reparar su máquina de coser, y un día a partir de ahí también a otras cosas, y fue ella precisamente la que te presentó a María Domènech, que se dedica a coser vestuario de Semana Santa, y te ofreció trabajo porque necesitaba un costurero que hiciera bien su trabajo.
ese chico que yo busco, yo muy contenta. Yo cumplí mi 3 años, ella me hace el papel, yo sigo este trabajo con ella, casi 6 años. Cuando jubilado, cuando llegue la pandemia, en ese momento ya me queda un taller. Ya cerrado, España ya ha cerrado todos los talleres, nadie no puede trabajar, nadie no puede salir. Yo dejé mi taller, mi material todo en el taller, vení a mi casa y yo me quedé casi 4 meses sin pagar alquiler del local.
Claro, es que esa fue una época muy complicada para todos los negocios, así que tuviste que coger la maquinaria, traerla a tu casa y apañarte para coser allí. Demba, nos estás contando tus aventuras para poder trabajar en lo tuyo, en la costura, pero ¿tú y tu familia está contigo ahora mismo?
Sí, yo tengo 2 hijos, vive aquí, sí, bien amarillo, sí. Uno tiene 3 años, el otro que tiene 18 años. Y son malagueños.
Son malagueños, ¿no? Bueno, hombre, sobre todo el pequeño, que tendrá su acento y todo. Sabemos que están estudiando, en fin, que estáis adaptados totalmente a la vida en Benalmádena. Nosotros, por ejemplo, te hemos llamado para que nos contaras tu historia, la que estás ahora aquí compartiendo con todos los ponedores, y sobre todo para que nos explicaras que has conseguido un premio como diseñador en Benalmádena. Hay un certamen de moda, te presentaste, joder, y ganaste el primer premio.
Sí, de verdad, sí, estoy ganado el primero, también muy contenta porque tanto año todo en vida, yo sabía solo la costura. Ese momento que yo he ganado el primero de la moda con Benalmádena, yo estoy trabajando hostelería. Todos los paisanos de mi Senegal, aquí yo lo hago su cosa, yo lo fiesta, yo lo cose su ropa, y también yo tengo algunos clientes de española, y yo lo hago también su cosa. Hay un momento la cosa se baja, y si tiene un trabajo 1 mes, luego 2 trabajos, eso solo que lo que me he ganado no me sirve para mi gasto.
Claro, cuando te dieron el premio, tú hacías trabajos para tus paisanos senegaleses, como dices, trajes de fiesta y también pues cosillas para clientes españoles, pero claro, con esos diseños no cubrías gastos. ¿Y entonces qué es lo que tuviste que hacer?
Y luego, al final, que yo me voy a buscar un trabajo de un restaurante, uh-huh, para ganar algo, para pagar con mi alquiler y luego también seguir. Si tengo estable, voy a seguir con mi sueño, porque el año que viene que voy a participar el primero pasarela y enseñar a la gente.
Qué bien, Demba, qué bien. Así que ya estás pensando en hacer el año que viene un desfile. ¿Cómo llegó a conocer el ayuntamiento tu trabajo? ¿De qué manera vinieron tus diseños?
Mi mujer, y cada año la gente, todos le pregunta su muestra. Cuando salga mi casa, los vecinos siempre le preguntan, ¿dónde hace el traje? La ha dicho mi marido.
O sea que tu mujer es tu modelo, la que luce tus diseños. No puede haber mejor embajadora, digo yo. Porque claro, las telas africanas son preciosas, tienen mucho colorido. ¿Tú, por ejemplo, de dónde las traes?
De África, sí, en Senegal. Y si algunos paisanos se vuelven a Senegal, yo les mando 2 telas, las telas son algodón.
Claro, claro. Y también es importante para el diseño que la tela sea de calidad. Veo que además formas parte del pueblo, que eres un malagueño más. Yo no sé si es parecido o no Benalmádena a Senegal.
Sí. Y cuando llega aquí en Benalmádena, uh-huh, y porque el aquí el ciudad como es el mismo la temperatura como en Senegal, porque aquí siempre que tiene mucho calor. Yo he encontrado también la gente maravillosa, los malagueños, uh-huh, y les gusta mucho los inmigrantes, y es también más muy feliz.
Es muy feliz, muy bien. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad que sí, Demba? Este senegalés que llegó hace 12 años, que se define como una persona feliz, está todo dicho. Demba, de verdad que nos alegramos. ¿Cómo te va? Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Te deseamos que todo te vaya muy bien, Demba. Mucha suerte.
Vale, gracias. Lo siento mucho, también habla muy regular, Kevin. Gracias, muchas gracias.
Bueno, no pasa nada, pero aquí con los auriculares y prestando mucha atención a lo que nos vas contando, pues lo vamos traduciendo, echando un cable para que la audiencia, nuestros ponedores, puedan entender el mensaje que nos has querido transmitir.
diré la razón. No hay más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de...
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estaría.